¿Te pasa que querés hacer crecer tu negocio, pero tu servicio al cliente depende muchísimo de vos? Y como todo emprendedor, seguramente te pasa que pensás que nadie los va a poder atender como vos, entonces te quedás ahí metido en la operación y claro, obviamente, el crecimiento nunca llega o llega de manera muy lenta. Te mantenés metido en el día a día, en las urgencias y te perdés la visión general, te perdés de analizar las tendencias, de subirte a las olas. Yo te quiero decir que se pueden las dos cosas, o sea, podés hacer crecer tu negocio y dedicarte a la parte de crecimiento y además despersonalizar tu servicio sin perder calidad de entrega. No solo eso, sino que además hasta ganando calidad. Te voy a contar entonces en este episodio 9 estrategias específicas para despersonalizar tu atención al cliente sin perder calidad de servicio. ¿Y quién soy yo para contarte todo esto? Bueno, te cuento, tengo dos empresas que las empecé yo junto a mi socio y ahora, después de mucho tiempo, hay un CEO en cada una de las empresas y la atención al cliente está totalmente delegada, estandarizada y nosotros nos dedicamos a la macro de los negocios. Así que creo ser suficiente autoridad para poder hablarte de esto. Si te interesa, entonces te invito a seguir escuchando este episodio. Che, pero antes una pregunta. ¿Todavía no me empezaste a seguir? Empezame a seguir. Así te llegan todas las semanas las notificaciones de los nuevos episodios que se lanzan. Seguime en Instagram. Pausa un segundito este episodio, anda a Instagram, a Annie Pressman, porque por distintos canales se comparte distinta información. Bienvenido al Emprendedor Empresario. Si sos emprendedor o dueño de pyme, ¿querés que tu empresa dependa menos de vos y salir del día a día de la operación de tu negocio? Este podcast es para vos. Te voy a contar desde mi experiencia personal los hábitos, técnicas y herramientas que te pueden ayudar a lograr más resultados con menos esfuerzo y así conseguir que tu empresa sea más autónoma, para que de esta manera tengas más tiempo libre y mejores tu calidad de vida. Antes de empezar el episodio, te cuento que ya están abiertas las inscripciones para el programa Escala con Propósito, en donde te ayuda a crecer tus ventas y facturar 5.000 o $10.000 por mes. Es un programa de 6 meses en donde te acompaño en el proceso de escalado para que factures más, ganes más, pero sin trabajar más. El objetivo es conseguir la mayor libertad posible. Si te interesa conocer más e inscribirte, te invito a hacer clic en el link de la descripción o entrar directamente a danipressman.com/escala. Se abren solo unos pocos cupos por mes, así que si estás interesado, te invito a pasar a la acción y agendar una llamada. Ahora sí, continuamos con el episodio. Hay una falsa creencia de que si le quitas personalización a tu servicio, tus clientes van a estar menos contentos. Pero eso es porque no entendiste nada de cómo funciona el mundo. No te voy a mentir, a mí me pasaba lo mismo. Te voy a contar un concepto que es la gente no necesita personalización. La gente necesita que le des una transformación o le des resultados. Es totalmente diferente el enfoque. De hecho, cuando vos te estás centrando en la personalización, probablemente te estés olvidando de sus resultados. Tal vez tu cliente va a decir, che, qué bien, qué cercano es esta persona. La verdad, al final no conseguí grandes cosas. Pero bueno, estoy relativamente conforme. Lo que pasa es que, bueno, obviamente esa persona no consiguió los resultados que quería. Entonces, ¿qué quiere decir esto de la transformación? Que también lo hablo en otros episodios. Es ayudar a tu cliente a llegar del punto A, su punto de partida, al punto B. Por ejemplo, en mi caso, te ayudo a facturar $10.000 por mes. Estés facturando 1.000, 2.000, $3.000, te ayudo a llegar a $10.000 por mes. Entonces, esa es una transformación clara. No hace falta tanta personalización para lograr esta transformación, porque cuando yo pongo mi cabeza en cómo hago que mi cliente consiga resultados en vez de cómo estoy más cercano a él, entonces cambia totalmente el juego. Tal vez no es necesario que yo esté tan cercano para generar los resultados. Y muchas veces la personalización también es mala porque vos no siempre estás con la misma energía, con el mismo humor. Entonces, de repente, claro, un cliente, como lo atendiste re bien porque empezaba el año, estabas con todas las pilas, termina el año, estás cansado, la verdad que le pones pilas, pero no lo atendés del todo bien. No porque no sea tu intención, sino porque tus energías son tus energías. Eso es lo que pasa cuando uno sobrepersonaliza. Fíjate el caso Starbucks y McDonald's. Yo, por ejemplo, amo Starbucks. Amo. Sé que hay gente que lo ama y gente que no. Obviamente está buenísimo porque ningún negocio es para todos. Sin embargo, Starbucks tiene más de 30.000 sucursales a lo largo del mundo. ¿Qué es lo que busca la gente cuando va a Starbucks? Previsibilidad. Es decir, Yo no busco necesariamente que sea el café más rico que probé en mi vida, pero yo sé que si voy a un Starbucks en Argentina o en Estados Unidos o en Brasil o en España o en Italia, más o menos van a ser de la misma calidad todos. Entonces es previsibilidad la que busco, previsibilidad de resultados. Y eso también es lo que uno tiene que tratar de terminar en los clientes. Es cada vez que venís conmigo, cada vez me contratás, tu resultado va a ser previsible. Tal vez no va a ser 15 puntos, va a ser 8 puntos, pero súper, súper previsible. Y la previsibilidad tiene un valor enorme. Ahora, por otro lado, hay que entender en qué etapa hay que despersonalizar, ¿no? Yo soy muy pro de hiperpersonalizar al principio y súper despersonalizar después. ¿Por qué? Porque también no está muy bueno cuando uno dice, bueno, ya voy a empezar un servicio y yo no, nunca voy a atender a un cliente. No es que esté mal, lo que pasa es que es muy difícil de entender profundamente la necesidad de tus clientes. Yo siempre hablo de, me meto en el barro, entiendo perfectamente lo que le pasa a mi cliente, a varios casos, y después ya puedo salir a grabar contenido, puedo mirarlo desde afuera porque entiendo qué le está pasando, pero siempre al principio hago una hiperpersonalización. Es más, en estas primeras ediciones de mi programa Escala con Propósito, muchos me dijeron, Dani, pero estás haciendo como una sobreentrega impresionante. De hecho, en la primera edición les di mi teléfono de WhatsApp y les digo, escríbame cuando quieran a todos mis alumnos, en cualquier día, todos los días, si querés. Y me dicen, Dani, pero eso es re poco escalable. No, 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 todo lo contrario. Es una técnica para después poder despersonalizar, porque así los conozco tan de cerca que después, como todos más o menos repiten los mismos patrones, puedo alejarme, despersonalizar y entender si se le está dando un buen servicio o no, qué es lo que necesitan, qué más le puedo agregar de manera como estratégica, una capacitación masiva que les puede impactar a todos. Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer. No todo es bueno, obviamente, cuando uno despersonaliza. Hay partes que se ganan y hay partes que se pierden. Obviamente, al sacarle personalización, esa es una parte que se pierde, es una parte valiosa, pero que se puede compensar de otras maneras. Se puede compensar con el tiempo que le quitas a la personalización, pensar en acciones masivas que puedes hacer o estructurar muy bien el camino del cliente o contratar un rol de Customer Success y estar todo el tiempo diseñando ese camino del cliente para que sea cada vez mejor, innovando, aprendiendo más cosas y trayendo ese aprendizaje a tus clientes. Entonces, por una parte, obviamente que algo se pierde. Siempre que uno cambia, algo va a perder. Y esto también es algo que uno tiene que acostumbrarse. O sea, hay que cambiar lo bueno por lo extraordinario. Y si no, bueno, quédate en bueno y ya está, pero no vas a crecer. Y después, para cerrar el tema del panorama general, hay dos caminos para crecer. Porque en realidad, si vos no querés despersonalizar, pero querés crecer, también está la opción de ir aumentando progresivamente los precios todo el tiempo. Entonces, de repente empiezo a tener más demanda. Digo, bueno, ahora en vez de $20 la hora, cobro $30 la hora. Aumentaste 50% de la facturación en 2 segundos. ¿Algunos te van a dejar de comprar? Seguramente sí, pero si tenés bien armado tus embudos de venta, que he hablado de esto en otros episodios, muchos otros te van a volver a comprar. Entonces, de esta forma podés duplicar, triplicar tu facturación, aunque tiene cierto límite. Y ahí, si no querés despersonalizar, no lo haces. La otra manera es empezar a pasar del uno a uno a uno a muchos, programas grupales, comunidades, donde uno podría decir, bueno, pero eso es algo que es de menor valor, no necesariamente. O sea, yo, por ejemplo, valoro mucho los mastermind, que son reuniones entre pares que están en la misma situación, y si un programa me lo provee, eso es tan valioso o más valioso incluso que el uno a uno a veces. Y la tercera opción es para los que me dicen, Dani, la verdad que no sé, no me siento cómodo despersonalizando, tampoco me siento cómodo subiendo los precios. También hay un espacio para ellos, no crezcan y punto. El tema es que no podés ser incongruente entre lo que decís que querés hacer y lo que efectivamente haces. Eso no me lo banco, perdón. Si no querés crecer, decís no quiero crecer o por ahora no quiero crecer y me quedo personalizando, cobrando precios baratos. Pero me admito a mí mismo que no quiero crecer, punto. Si me decís que querés crecer, una de estas dos la tenés que hacer, lamentablemente, o por el bien de tu crecimiento y por favor, por el bien de tus clientes, de tus alumnos o de tus pacientes. Está tan atado al ego el tema de la hiperpersonalización que tenés que entender que es más por vos que por tus clientes. O sea, porque imagínate, te pasa algo, tenés un accidente, te morís, lo que sea. ¿No estaría bueno pensar que tus clientes puedan seguir teniendo el buen servicio incluso sin vos no estás. Es como muy egoísta el tema de la hiperpersonalización. Pensalo, vos crees que lo estás haciendo por tus clientes, pero lo estás haciendo por vos. Así que bueno, como en todo episodio, te doy un marco teórico al principio, trabajo tu mentalidad, porque esa es la mayor limitante de los emprendedores. Y por otro lado, bueno, ahora sí vamos a las técnicas concretas, las 9 estrategias para despersonalizar tu servicio sin perder calidad de atención al cliente. La primera estrategia para despersonalizar tu servicio al cliente sin perder calidad es despersonalizar las partes operativas, no las estratégicas. Es decir, uno siempre piensa en blanco o negro, despersonalizar o personalizar. Y yo te digo, ¿qué pasa si eso lo divides en dos capas, parte estratégica y parte operativa? Entonces vos podés decir, bueno, mira, la atención administrativa, el soporte administrativo, las preguntas técnicas o algunas preguntas como muy, muy sencillas, yo las puedo delegar. La coordinación de las reuniones, tipo, hay un montón de partes que puedo delegar. Ahora, ¿qué no voy a delegar? La parte más estratégica, la parte de que realmente es muy difícil de hacer. Entonces digo, me podría llegar a sacar la mitad de la carga operativa. Estos son los roles tal vez de Customer Success en los programas grupales, los roles administrativos para organizar tema de pagos. Por ejemplo, yo tengo que estar yo cobrándole a los clientes y escribiéndoles para cobrar. Eso es una tarea operativa de bajo nivel. Eso lo puedo delegar. Hay un montón de cosas. O incluso, por ejemplo, en mi agencia de marketing hay roles más estratégicos y más operativos. Por ejemplo, cuando nosotros, mi socio y yo, estábamos más metidos en la operación, teníamos consultores que se juntaban todas las semanas con los clientes. Y nosotros, una vez por mes, nos juntábamos también con los clientes. Pero no es lo mismo. Entonces yo digo, bueno, mira, todas las semanas para el día a día con esta persona. Una vez por mes conmigo y si ves que esta persona no está pudiendo resolver el problema, escala a mí. Entonces es como un embudo, ¿no? Como que te frena el 80% de las cosas que no son tan relevantes, pero sí seguís atendiendo y personalizando, pero un poquito más con visión global. La segunda forma de despersonalizar tu servicio sin perder calidad de entrega es setear días y horarios específicos para las cosas. Muchas veces uno cree que el cliente necesita 24/7 la atención de uno, tiene el WhatsApp, te escribe todo el tiempo y uno cree que eso es bueno para el otro. Ahora, ¿qué pasa si eso lo ordeno, no? Y pongo tiempos, días y horarios específicos, incluso para más personalización. Te voy a contar desde mi caso particular. Yo en mi programa Escala con Propósito tengo 2 sesiones semanales, una para preguntas y respuestas y otra para mentoría flash que implica 10 minutos de análisis de un caso como un poquitito más profundo. No es que no me pueden escribir por WhatsApp, pero saben que por WhatsApp puedo llegar a tardar en contestar. Puedo tardar un día, 2 días. Pero todos los martes tienen la sesión de preguntas y respuestas y todos los jueves tienen las sesiones de mentoría flash. Entonces, no quito personalización, de hecho la agrego, porque fíjate que estar 10 minutos y la posibilidad de que cada alumno mío esté 10 minutos todas las semanas contándome su caso es súper valioso. Y yo lo que hago es concentro todo eso en 2 horas, una hora o una hora y media los martes, una hora y media los jueves, y después me quito un montón de carga operativa. Entonces, fíjate cómo incluso no despersonalicé, sino que estandaricé. Entonces, fíjate a ver si vos no podés poner bloques. No podés poner horarios, no podés decir atiendo de tal hora a tal hora, contesto de tal hora a tal hora, o este es el medio para preguntar tal cosa y este es el medio para preguntar otra cosa. Hay que educar también al cliente para eso, porque como el otro no sabe, el otro te escribe por WhatsApp, porque vos nunca le dijiste, mirá, para este tipo de preguntas hace esto, o no sé, no le diste pautas y sos vos el que tiene que armar esa metodología del camino del cliente. La tercera estrategia para despersonalizar tu servicio sin perder atención al cliente es hacer un onboarding inicial. ¿Esto qué quiere decir? Entra un cliente, me compra y yo medio como que ya está, listo, me compró y asumo que bueno, tendré las sesiones o tendré las cosas que hagan falta. Simplemente empiezo a trabajar y listo. Pero te estás perdiendo una gran oportunidad de educar a tu cliente para que entienda mejor cuál es el camino y reduzca la cantidad de incertidumbre que él tiene, por lo tanto, reduzca la cantidad de preguntas e interacción personalizada que hay después. El onboarding básicamente podría ser una reunión de una hora antes de empezar a trabajar para entender el panorama general de lo que van a hacer, aclarar las dudas generales de la persona. Pueden ser dos reuniones, pueden ser incluso grabar algún videíto y a ir mandándoselo, por ejemplo, un video de 3 minutos durante 7 días para que el otro lo vea, que algunos lo verán, otros no lo verán, lo entiendo, pero la verdad que es una forma de sobrepersonalizar al principio para tener menos cantidad de preguntas. A mí, por ejemplo, me pasa que en mis programas grupales la cantidad de dudas genéricas que hay son casi mínimas, porque yo cada vez que surge una duda, no sé, por ejemplo, alguien me dice, che, Dani, al final estoy intentando entrar a la plataforma y no estoy pudiendo. Y se empezaba a repetir 3, 4 veces. Entonces, la típica es, bueno, nada, o sea, le contesto y le paso el acceso de nuevo, o pongo un administrativo. Pero la realidad es que lo puedo estandarizar. Puedo tener una reunión general con todos mis alumnos o de a uno, contarles cómo acceder, qué hacer si se les pierde el acceso. Por ejemplo, yo armo grupo de WhatsApp con mis alumnos donde digo, todos los links relevantes están en la descripción del grupo de WhatsApp. Pero no solo lo pongo, sino que se los comunico personalmente que lo voy a hacer. Entonces es como, es muy raro. Puede ser que alguno que otro me escriba. Pero tal vez si antes me escribían 10, ahora me escribe uno o me escriben dos. Entonces todo eso lo trabajo en el proceso de onboarding. Entonces, un exceso de personalización al principio y una disminución drástica de personalización después, no solo te ahorra mucho tiempo a vos, sino que para el cliente es mucho más efectivo, porque la verdad que no le tienen que estar surgiendo dudas todo el tiempo. Ya le aclaraste un montón de cosas, eso habla muy bien de vos. Si vos decís que sos bueno porque todo el tiempo le estás respondiendo WhatsApp a alguien, probablemente es que no hayas hecho un buen onboarding o ni siquiera hayas hecho un onboarding. Por eso la persona tiene tantas preguntas. No deberías permitir que tenga tantas preguntas. Deberías entender que las preguntas, el 80-90%, son las mismas siempre y todas esas las deberías aclarar al principio para después no personalizar tanto el servicio, pero que el cliente incluso esté más satisfecho. La cuarta estrategia para despersonalizar tu servicio sin perder atención al cliente son las wikis. ¿Qué son las wikis? Básicamente como Wikipedia, es un lugar donde tenés acceso a mucha información para el otro. Porque la verdad es que el otro no necesita personalización, lo que necesita es tener la información correcta en el momento correcto. Entonces, de repente, si vos pensás que, bueno, todo se lo podés aclarar vos, el otro te manda un mensaje de WhatsApp y obviamente le contestás, pero le vas a contestar a medias. Ahora, ¿qué pasa si te hizo una pregunta y vos le decís, mirá, justo tengo un video grabado sobre esto y es un video de 10 minutos donde explica todo el detalle, el paso a paso? ¿Qué es entonces mejor calidad de atención? ¿La personalización o que vos le respondas eso? Y que el cliente encima sepa que yo voy a esa wiki, está todo el contenido bien ordenado y la verdad que puedo aprender un montón, especialmente para los clientes más autodidactas. Ponete a pensar también cuántas veces en tus sesiones, en tus reuniones, estás teniendo la misma charla una y otra vez y tenés que sobreaclarar. ¿Qué pasaría si le decís al cliente que antes de venir a la reunión se vea este videíto de 10 minutos? Entonces ya tiene previas cosas vistas y vos no le tenés que estar contando súper rápido. Entonces las wikis o a medida que van surgiendo preguntas de clientes, que vos empieces a hacer videos y los dejes grabados para que ellos tengan acceso y cada vez tengan más información, que eso es doble beneficio, porque por un lado es mejor calidad de atención y por otro lado estás empezando a armar la posibilidad de hacer programas grupales en un futuro. Entonces, mi reto acá para vos es que grabes 3 videos de 3 temas que les interesan a todos tus clientes y los tengas ahí para cuando el cliente te pregunte, le pases directamente ese contenido o incluso te anticipes a pasárselo previo a tener una reunión o una sesión. Quinta estrategia para despersonalizar tu servicio sin perder calidad de atención es que tu cliente o paciente prepare la reunión. ¿Cuánto tiempo perdés en una reunión con un cliente contándole o que el otro te explique cosas que ya podrían estar vistas de antes? Entonces es muy poco óptimo. Yo, por ejemplo, lo que hago es le pido a mis clientes que preparen la reunión. ¿Cómo? Cuando me agenda la reunión, que yo uso un programita que se llama Calendly, básicamente le digo, ¿cuál es tu objetivo para esta reunión? ¿Qué logros tuviste desde la reunión anterior? ¿Cuál es el principal tema que quisieras tratar? Y como le hago varias preguntas para que se prepare para la reunión. Y tal vez le digo, mira, para esta reunión mírate este video previamente. Sí o sí lo tenés que ver. Entonces, Ya, primero, evito la necesidad de tener que hacer reuniones tan largas, porque si no, tal vez debería estar 1 hora y media. Yo ahora hago sesiones de 1 hora, que dentro de todo son largas, pero son 1 hora de puro jugo. De hecho, muchas veces terminan a los 45 minutos, porque ya el otro viene con el fin en mente. Vos lo podés preparar de cualquier manera para consumir un contenido, para que piense algo, para que piense una situación, para que haga un ejercicio. Entonces, te ahorras mucho tiempo y le mejorás mucho la calidad de la reunión para el otro, el valor que le estás entregando. Estrategia número 6 para despersonalizar tu servicio sin perder atención al cliente es agrupar de a 2 o 3 personas a la vez. ¿Viste cuando tenés tal vez muchas sesiones y de repente decís, estos tres tienen exactamente el mismo problema? Parecerían gemelos, trillizos. Entonces, ¿qué pasa si los junto a todos en una sesión? Y una podría decir, no, pero como que yo les ofrecí algo uno a uno. Ok, pero se lo puedes plantear, le decís, mira, ustedes tres tienen el mismo problema. Me parece que va a servir mucho que se escuchen, que se conecten, tener sesiones grupales, tal vez alguna uno a uno también uno puede tener, pero agrupás. Entonces, le agregás gran valor porque para el otro es extremadamente difícil conocer un emprendedor que esté exactamente en la misma etapa que uno. Con suerte conocemos a otros emprendedores y cuando eso pasa, pasa la magia. De repente se conectan, de repente empiezan a hacer reuniones entre ellos y de repente le mejoraste el valor de tu servicio simplemente por conectarlos. Y vos, encima, te ahorraste, por ejemplo, si juntás a 3 personas en un lugar, te ahorraste 2 horas de trabajo. Estrategia número 7 para despersonalizar tu servicio sin perder atención al cliente es poner un encargado de Customer Success. Que no es lo mismo que poner un administrativo que simplemente responda a la gente, sino que, digo, esta persona está encargada del éxito del cliente. Hay que monitorear, el cliente está haciendo las cosas que tiene que hacer o no, está pasando por todos los pasos necesarios, le estoy resolviendo las dudas o no. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hace el rol de Customer Success es una vez por semana le escribe, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tenés alguna pregunta? Eso es una. Después ve que esté siguiendo el camino correcto. Y después, obviamente, cuando no pueda resolver algo, le dice al emprendedor, che, mira, me parece que a este le está pasando tal cosa, o no me está contestando porque no le mandas un mensajito vos, o le está costando hacer este ejercicio particular, le ofrecí que vaya a la mentoría Flash, pero nada, cualquier cosa prestémosles un poquito más de atención. Entonces, el rol de Customer Success lo que hace es tratar de guiar a esa persona de llegar del punto A al punto B. No es simplemente una tarea administrativa. Y obviamente te involucra en el caso que sea necesario. Estrategia número 8 para despersonalizar tu servicio sin perder calidad al cliente es educar al cliente previo a que te compre. Esto sería fantástico. Imagínate que tu cliente te compra, pero ya sabe todo de vos, sabe todo de tu metodología, ya implementó un montón de cosas. Y esto no es magia, esto pasa. Por ejemplo, con mi podcast, mucha gente que viene de escuchar el podcast, después me termina contratando y le va muy bien, muy rápido, porque ya están súper educados. Entonces, yo simplemente ajustando 2 tuerquitas, ya lo puedo ayudar. De hecho, hace poco me pasó con una persona que me contrató, estaba facturando 6 mil dólares por mes y pasó en un mes a 10 mil dólares por mes. ¿Cómo hizo tal salto? La verdad que es un montón, ni siquiera yo lo esperaba. Bueno, esa persona viene escuchando mi podcast hace un montón de tiempo y viene implementando un montón de cosas. Entonces, yo simplemente le di un empujoncito. Qué bueno sería que todos nuestros clientes vengan así, obviamente. Entonces, yo sé que eso no es posible para el 100%, pero ¿qué pasa si me planteo empezar a generar contenido de valor previo para no tener tantas ventas en frío y tener que educar al cliente dentro de mi servicio y no previo a mi servicio, que sería la situación ideal? La estrategia número 9 para despersonalizar tu servicio sin perder atención al cliente es seleccionar mejor a tus clientes. No todos los clientes son para vos, ni vos sos para todos tus clientes. Entonces, muchas veces la falta de éxito de tus clientes es porque, como no tenés muchas ventas, quisiste vender y punto, y le dijiste que entre y ya está, y tal vez no era el cliente para vos. O tal vez sí lo era, pero no para el método específico que propones vos. Entonces, yo por ejemplo trato de seleccionar a gente muy autodidacta. Y no a gente que necesita un gran apadrinamiento y si no lo estás acompañando todo el tiempo uno a uno es como que no puedo hacer nada. Yo no busco hijitos, busco tipo mentoreados, o sea, busco mentorear y que el otro vaya y ejecute. Y todo eso lo comunico también desde mi podcast, hago filtro también en las reuniones de ventas para asegurarme que entre el cliente correcto y que no esté esperando la hiperpersonalización, sino que sea autónomo y que me diga, bueno, Dani, yo lo que quiero de vos es que me vayas guiando, que me des una pauta. La verdad, después yo me encargo de las cosas sencillas. Entonces, cambia el perfil del cliente. Por ejemplo, yo antes daba clases en vivo, todo en vivo lo hacía. ¿Por qué? Porque si yo no estaba en vivo, yo sabía que mi perfil de cliente anterior no iba a ver las clases. Ahora, lo que estoy por empezar a hacer es dejar las clases grabadas y obviamente en vivo dar mucho soporte, preguntas, mentorías y un montón de cosas. ¿Qué pasa ahí? Hay gente que le gusta más las clases en vivo y hay otro que les gusta más las clases grabadas. Entonces, de repente, los que les gustan las clases en vivo, lo que dicen es, yo, Dani, necesito súper disciplina, la verdad soy súper desorganizado. Si no me decís tal día, tal hora, no la voy a ver. Por otro lado, tengo los alumnos que me dicen, Dani, o sea, dame libertad a verlo cuando quiera. ¿Por qué me tengo que conectar el martes a las 11 de la mañana que se me recomplica? La verdad que a mí me resulta más fácil verlo los viernes a las 8 de la noche. O cuando yo quiera, o si una semana no puedo, la puedo recuperar. ¿A quién voy a escuchar? Entonces, tengo que tomar una decisión. ¿Con qué perfil de clientes prefiero trabajar? Y obviamente siempre voy a beneficiar a algunos y voy a perjudicar a otros. En este caso no había forma de beneficiar a los dos. Obviamente voy a tratar de compensar, por ejemplo, voy a dejar las clases grabadas, que eso va a beneficiar a un grupo. Y para los que estaban haciendo las clases en vivo y la preferían fuertemente, voy a implementar el rol del encargado de Customer Success, del éxito de los clientes. Entonces esa persona se va a encargar de todas las semanas escribirle a todos para ver si están viendo las clases, para ir monitoreando y para hacerle un seguimiento del otro lado. Pero fíjate cómo ahí, por un lado, me ahorro un montón de tiempo de repetir una y otra vez todo el contenido en vivo, puedo personalizar más desde lo que realmente es valioso y encima le estoy dando un mejor servicio al cliente a muchas personas. Así que bueno, estas fueron las 9 estrategias para despersonalizar tu servicio y fíjate que en la gran mayoría de ellas tenía un efecto positivo de atención al cliente. Entonces, ¿qué estás haciendo que estás escuchando tanto a tu ego que te dice, no, yo me tengo que quedar ahí porque si no, el mundo sin mí no funciona? Por favor, obvio que sí funciona. Y de hecho, hasta podría funcionar mejor. Entonces, no escuches tanto a tu ego, escucha a tu propósito, a tu instinto y empezá a darles a tu cliente lo mejor que no es la hiperpersonalización. Todo esto claro. Uno tiene que tener objetivos. Porque si no, bueno, mirá, quiero crecer un poquito y voy viendo. Nada. Hay un concepto que dice que crecer por 10 es más fácil que crecer por 2. Porque por 2 estoy pensando muy chiquito. Ponete objetivos de facturación en dólares agresivos o ambiciosos de acá a un año, de acá a 2 años. Y empezá a ir por eso y te vas a dar cuenta que sí o sí tenés que despersonalizar y a la vez le vas a estar haciendo un bien a tus clientes. Así que bueno, espero que hayas disfrutado de eso. Espero haberte sacado un poquito de esa matrix, de ese día a día que estás viviendo todo el tiempo y haberte dado la píldora correcta para que vos entiendas el mundo de los negocios desde otra perspectiva. Espero que también pases a la acción, que lo apliques y no te lo quedes solamente en la teoría. Así que bueno, nos vemos la próxima semana. ¡Chau! Bueno, y ahora ya terminando el episodio, como te conté antes, ya están abiertas las inscripciones a mi programa Escala con Propósito, en donde te ayudo a aumentar tu facturación a 5.000 o $10.000 por mes. Es un programa que dura 6 meses y está orientado a empresas de servicio. Así que si te interesa conocer más o querés inscribirte, te invito a hacer clic en el link en la descripción o ir directamente a danipressman.com/escala.